una persona que nos pueda dar una lectura un poco más profunda para entender todas estas cosas que ocurren en nuestro país, que son noticia en los principales medios de comunicación de nuestro país, que tenemos que analizarla de una manera más global, y no fijarnos detenidamente en algo que ocurre como lo que sucedió en el día de ayer. Por eso vamos a saludar a Eduardo Bior, que es periodista especializado en internacionales, en política internacional, y además es doctor en psicología, en sociología. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para ustedes, para todos los compañeros de la radio y para toda la audiencia.
Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo, te agradecemos, sabemos que estás por entrar a tu propio programa de radio. Bueno, pero queríamos conocer un poco qué es lo que pasa en la Argentina cuando suceden hechos de esta característica, como es el asesinato de Daniel Barrientos, este chofer de colectivo, todo lo que pasó también con los cortes de luz de Sur, ¿no? Que también crearon un clima de desestabilización, si se quiere, en la sociedad. ¿Cómo podemos entender todas las cosas que ocurren en nuestro país, que son noticia a nivel nacional, que de alguna forma están atadas a todo lo que pasa en la política nacional e internacional?
Bueno, para empezar quiero advertir que yo soy analista internacional, o sea, lo que yo pueda decir sobre la política nacional es resultado de inferencia de mi trabajo permanente con una multitud de países y de crisis, y de ver cómo se repiten determinadas secuencias de acontecimientos desde hace muchos años que dan la pauta de que existen planes detrás de determinados procesos de desestabilización de regímenes de gobiernos que son desafectos a la política de Occidente, a la política de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. En ese sentido, digamos, lo que yo hago es decir, bueno, junto a los datos y me parece que me da la impresión, aquí me huele mal, es decir, me da la impresión de que no puede ser casual que una empresa italiana o pseudo italiana, en realidad de capital norteamericano, como es Enel, propietaria de Edesur, Sur, después de 30 años sin haber hecho ninguna inversión, está a punto de retirarse del país porque a sus propietarios no les conviene el negocio y genera un caos en el suministro energético en el sur del área metropolitana de Buenos Aires, un caos que duró, de hecho, en sucesivas etapas duró más de un mes. A eso se le suma se le suman las maniobras que se están dando en todo el sector energético argentino para dejar, por ejemplo, todo el suministro eléctrico del área metropolitana de Buenos Aires en manos de un empresario amigo del alma del expresidente Macri, dejar las maniobras que se dan para conceder el transporte de combustible por el río Paraná a una empresa de barcazas también ligada al mismo grupo económico. Recordemos el famoso viaje de los jueces y abogados al Lago Escondido, que evidentemente tiene que haber tenido algún trasfondo de negocios. Las especulaciones permanentes contra el peso, las limitaciones que se le ponen al ministro de Economía en su política de control de la inflación. Es decir, y finalmente, para terminar todo esto, después de la entrevista del presidente, al día siguiente de la entrevista del presidente Fernández con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por casualidad sale un fallo de una jueza de distrito de Nueva York beneficiando a un fondo buitre que representa, que asumió la representación del grupo Petersen, que era accionista de YPF en el momento de la nacionalización, y con una fundamentación absurda, fuera de lugar, porque en Estados Unidos aduce legislación argentina para dar la vuelta en su en su argumentación y rechazar una medida del Congreso argentino. Es decir, son cosas que no se agarran de los pelos. Entonces, cuando uno junta todo esto y recuerda, además, que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, la general Laura Richardson, hace cosa de un mes, dijo en el Congreso de los Estados Unidos, habló de la necesidad de defender, entre comillas, nuestras riquezas en el continente, y por nuestras riquezas se enumeraba en primer lugar el litio, el petróleo, los minerales, etcétera.
Los recursos naturales argentinos.
De toda América Latina.
Entonces,
juntemos y tenemos uno más uno es dos. Quiere decir que aquí hay alguien que está intentando apropiarse de los recursos naturales argentinos y que para hacerlo está creando todo un clima enorme de inestabilidad. Como hay experiencia mundial sobre ese tipo de acciones combinadas de los Estados Unidos, lo que se llaman las revoluciones de colores, es decir, hay un viejo manual incluso de los años 80 que recomendaba las llamadas 100 medidas para desestabilizar regímenes autoritarios e implantar la democracia, y uno ve que eso se aplicó. Se aplicó en Yugoslavia en los años 90, se aplicó en Ucrania en 2004 y nuevamente en 2014, se aplicó en los países árabes, la llamada primavera árabe en 2011, y en otra cantidad de países del mundo, y siempre con las mismas reglas, tratando de producir descontento. Entonces uno tiene que pensar necesariamente aquí alguien quiere desestabilizar seriamente.
Argentina tiene vulnerabilidades en este aspecto, ¿no? Porque continuamente estamos sometidos a procesos de desestabilización de los gobiernos democráticos.
En primer lugar, la primera vulnerabilidad que tenemos es la debilidad de nuestra moneda. Es decir, no tener, que el Estado argentino no tiene control sobre la moneda, el crédito y el cambio. Recordemos, son tres herencias de la dictadura cívico-militar: la ley de entidades financieras de 1987, la asunción por el Estado de la deuda privada en 1982, de la mano de Antonio Domingo Cavallo, y el reconocimiento de una deuda externa ilegítima que nos dejó dependientes de los organismos de crédito internacionales, hasta que vino el gobierno de Néstor Kirchner y desarrolló una política autónoma. Recordemos el famoso superávit gemelo, o sea, el superávit de balanza de pagos y el superávit presupuestario, lo cual le permitía al Estado desarrollar una cantidad de políticas. Ahora, en esas condiciones estábamos en 2015. Después volvimos a caer en el endeudamiento a partir de 2016 y finalmente 2018, ese crédito absurdo que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo destino nadie conoce, no se sabe, nunca se investigó, no se sabe para qué se usó ese dinero, y hoy estamos en esa situación de dependencia. En esas condiciones, es decir, todo, cualquier estado del mundo sería muy vulnerable.
Ahora, Eduardo, si analizamos, porque empezamos hablando de todo lo que tiene que ver con el crimen de Barrientos, chofer de una línea de colectivo de la provincia de Buenos Aires, todo lo que se originó en torno al homicidio, ¿cómo relacionamos estos hechos que parecen fortuitos, que parecen hechos aislados, de reclamo por una mayor seguridad, legítima también incluso, ¿no? Este reclamo de los trabajadores de las líneas de colectivo que están pidiendo por mayor seguridad, ¿cómo lo relacionamos con todo esto que nos estaba contando recién, ¿no? Con estos procesos que hay de desestabilización social, que son correspondidos por los medios de comunicación más importantes del país? ¿Cómo lo analizamos en su contexto en general?
En primer lugar, hay que tener en cuenta las circunstancias de lo que sucedió ayer. Es decir, es asesinado un chofer de colectivo con un arma que no de calibre 40, que no se utiliza habitualmente para ese tipo de cosas. Segundo, en realidad el malhechor prácticamente llevó un bolsito nada más, y al chofer lo fusiló antes de bajarse del colectivo. Había dos coches de apoyo. El chofer había tomado servicio en reemplazo de otro colega, o sea que daría la impresión como que todo se dirigía hacia el otro chofer, el que no tomó el servicio. Eso por un lado. Después, los acontecimientos se producen sobre la calzada y la vereda de la llamada Colectora, que es la calle paralela a la avenida General Paz. Recordemos, en esto me permito corregir su introducción, que el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires está en la vereda opuesta a la avenida General Paz. O sea, toda la calzada de esa calle pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Eso fue lo que hizo posible que cuando el ministro de Seguridad de la bonaerense, Bernie, estaba tratando de calmar los ánimos de los grupos que estaban allí, interviniera la policía de la ciudad de Buenos Aires, que lo arrastraron y prácticamente secuestraron al ministro de Seguridad bonaerense y se lo llevaron. Por otra parte, el ministro denuncia, yo no lo puedo comprobar porque no conozco el territorio, por así decirlo, denuncia que los grupos que estaban allí son grupos de distintas facciones del Sindicato de Trabajadores, de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, que como se sabe tiene desde hace años una grave división entre distintas facciones que están motorizadas y vinculadas con el aprovechamiento de los subsidios estatales, con y con algunos negocios, en algunos casos vinculados al narcotráfico. O sea, hay una cantidad de incidencias y de implicaciones criminales de alto vuelo que al observador común, ¿no?, que no está muy informado en el terreno, se le escapan.
Y además estos casos, Eduardo, van allanando el camino para discursos de mano dura, ¿no? Discursos de la derecha, de la ultraderecha, que incluso están tomando como política de campaña que la gente pueda andar armada, ¿no? Como el caso de Bussi, que dice, bueno, yo si me eligen voy a dejar que la gente ande armada, como si andar armado solucionaría el problema de la seguridad, ¿no? Como que si uno puede andar armado, los delincuentes van a dejar de salir a la calle a delinquir.
En la entrevista que le hizo ayer el canal de televisión C5N, el ministro Bernie citó una estadística que yo la considero creíble, conociendo como conozco la situación de la violencia en los Estados Unidos, que la aportación de armas multiplica por 10 la posibilidad de que ante un hecho criminal el portador salga muerto. ¿Por qué? Porque la persona común que se compra un arma no tiene el entrenamiento, ni el manejo, ni la habilidad, ni la disposición psicológica para portar un arma y usarla adecuadamente en el momento oportuno. Entonces, saca el arma, el criminal ve el arma y dispara. Eso por un lado. Por el otro lado, da lugar la libre portación de armas, da lugar a cualquier tipo de locura, es decir, por más que se pidan certificados de sanidad mental, nunca es previsible una reacción emocional inesperada que haga que una persona utilice el arma en condiciones en condiciones que no corresponden y contra la población civil, uh-huh. contra la gente que pasa. O sea, el peligro se multiplica, pero por mil. La aportación de armas no es una solución, sino todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, yo soy en eso muy conservador y soy partidario del monopolio estatal de la violencia. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, ese tipo de campañas a lo que apuntan es a generar un que se vayan todos, como en 2001. Es decir, una movilización de cansancio de la población contra la dirigencia política y social que permita el asalto del poder por aventureros, como dijo el Papa Francisco el otro día en una entrevista, salvadores de la patria sin historia. En el que se presentan de repente como con la fórmula mágica y que vienen a salvar la patria y nadie los conoce. El problema que se está planteando concretamente en Argentina es lo siguiente: estamos en una coyuntura electoral donde ninguna de las fuerzas políticas en competencia en este momento tiene la mayoría asegurada. Las distintas precandidaturas de la oposición que aparecen levantan todos un programa, el mismo programa económico, que pasa fundamentalmente por el desmantelamiento completo del Estado y la destrucción de la moneda y la destrucción de todos los derechos sociales que se han conquistado en los últimos 80 años. Como no lo pueden presentar públicamente porque los votaría una ínfima minoría, se ocultan detrás de un montón de campañas demagógicas. Por ejemplo, las campañas de mano dura o ese tipo de cosas. La tragedia que estamos viviendo es que del campo oficialista, a su vez, no hay una propuesta político-económica y social alternativa. Es decir, el gobierno del Frente de Todos fue votado para hacer una alternativa a lo que hizo el gobierno de Macri durante 4 años. Y en el plan, por lo menos en el plano económico, social y laboral, decepcionó. Entonces no aparece como una alternativa, y ese es el grave problema que tenemos en este momento. ¿Quién y cómo puede presentar una alternativa de acuerdo a lo que el pueblo reclama? Que es muy claro, el pueblo argentino tiene una enorme madurez cívica. Es decir, sabe qué es lo que quiere. Quiere una democracia con derechos sociales. Es decir, con un Estado social amplio y por lo tanto con distribución de la riqueza. Soberanía, democracia, distribución de la riqueza. Perdón, discúlpenme, son banderas muy claras que identifican a la inmensa mayoría del pueblo argentino. Eso es parte de la cultura política argentina. El problema es que no hay dirigentes que lo representen en este momento, y la dirigente que tiene la mayor aceptación popular está, digamos, por lo menos condicionada por una condena judicial que puede devenir en una proscripción de derecho.
Eduardo, da para seguir charlando, escuchándolo, porque escuchar este tipo de análisis siempre es positivo, ¿no? Siempre es bueno, suma, para entender un poco qué es lo que nos pasa como país, ¿no? Le agradecemos muchísimo, sabemos que está ocupado, que tiene un programa por delante, así que lo vamos a estar molestando nuevamente en el futuro para seguir dialogando, ¿le parece?
Muy bien, con mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Hasta luego.
No, por favor, gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Hasta luego. Eduardo Bior.